La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua es, sin lugar a dudas, una sustancia fundamental para la vida y es el disolvente más universal. Está en nuestros tejidos y en el de casi todos los seres vivos como un componente mayoritario.
Se estima que en la Tierra hay aproximadamente 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua, pero solo el 2,5% de este total, unos 35 millones de kilómetros cúbicos, corresponde al agua que se puede potabilizar y consumir sin mayor riesgo.
Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida. Bienvenidos a este espacio que esperamos que resulte absolutamente refrescante y que además sea uno de sus preferidos. Los que son asiduos ya saben que cada día, de lunes a viernes, a esta misma hora y en esta misma emisora, estamos acompañándoles. Y lo vamos a hacer durante los próximos 5 años.
Sí, amigos, han oído bien. 5 años en los que poco a poco iremos bebiendo juntos, si Dios lo permite, de la Fuente de la Vida. Este programa, en su versión original, se llama A Través de la Biblia, en el que su autor, el doctor John Vernon McGee, abre el libro de los libros y lo expone capítulo a capítulo desde el principio hasta el final. El libro de los libros, la Biblia, se trata de un espacio que se escucha en más de 80 idiomas por todo el mundo.
La versión para España lleva por título La Fuente de la Vida y ha sido traducida y adaptada por el teólogo y profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni. Estamos convencidos que será muy atractivo ir descubriendo cómo el mensaje de la Biblia puede satisfacer las inquietudes más profundas del ser humano.
Pues sí, Esperanza, la Fuente de la Vida dirige cada uno de sus espacios a ese cometido. Lo que dijo Jesucristo a la mujer samaritana: el que beba del agua que yo doy nunca más volverá a tener sed, sino que esa agua se convertirá en su interior en un manantial capaz de dar vida eterna.
Muy bien, Fernando, pues si te parece, yo creo que este es el mejor momento para escuchar una canción. A ver, amigos, ¿qué les parece la que hemos elegido para hoy?
Quiero caminar contigo, quiero, y a cambio de
El trabajo de un emisario mensajero no es nada fácil. Hay toda una responsabilidad que asume cuando se propone llevar al destinatario lo que se le ha encargado. Si es un comunicado, debe cuidar de que no se altere su contenido. Si es un objeto, prestará atención para que no se dañe o se pierda. Al llegar, debe verificar que se entregue correctamente la encomienda.
Los profetas de la Biblia tenían esa función. Fueron mensajeros de Dios con un importante mensaje, con una importante responsabilidad: comunicar un mensaje directo de Dios en el que no todo eran buenas noticias. De hecho, el contenido de muchas de sus profecías les causaban problemas, pues no eran nada agradables.
Efectivamente, se trataban de advertencias sobre las consecuencias de las decisiones que el pueblo tomaba de espaldas a Dios. Sin embargo, siempre había un mensaje de misericordia y de esperanza si el pueblo se arrepentía. Hoy nos vamos a los capítulos 31 y 32 del libro del profeta Ezequiel, siempre con un mensaje pertinente y relevante para nosotros. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Recuerde nuestras vías de comunicación, el 601-2032-65, y también, como no, nuestra página www.lafuentedelavida.com y nuestra aplicación La Fuente de la Vida. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La Fuente de la Vida.
Hoy estudiaremos los capítulos 31 y 32 de Ezequiel. Y en primer lugar tenemos un juicio personal contra Faraón. Estos dos capítulos concluyen la sección que trata sobre el juicio de Egipto, sección que abarca los capítulos 29 al 32. Es interesante que Ezequiel dedicara cuatro capítulos a Egipto y también que Isaías, Jeremías y los profetas menores trataron el tema de Egipto. Egipto aparece ampliamente en la historia de la nación de Israel. Resulta más bien irónico que Egipto haya sido en la historia semejante aguijón en el cuerpo de Israel. En el capítulo 31 vemos la caída de Faraón. Fue descrita en forma parabólica y representa tanto a Faraón como a sus súbditos. Los versículos 1 al 9 nos presentan la grandeza y gloria de Faraón en Egipto. Los versículos 10 al 14 nos presentan la caída de Egipto en la parábola del árbol. Y los versículos 15 al 18 nos presentan la lamentación sobre la caída del árbol y la crisis que vino a las naciones del mundo a causa de ella. Tuvo el mismo efecto en su tiempo como si hoy una nación de influencia mundial, como por ejemplo Estados Unidos, fuera destruida durante una noche. Confiamos en que usted haya visto cuán importante es el libro de Ezequiel. Es el libro que revela la gloria del Señor y el hecho de que nuestro Dios es un Dios santo que juzgará el pecado. Ahora Dios es misericordioso y es bondadoso. Él ama a la humanidad, Él quiere salvar a la familia humana y no quiere que nadie perezca. Pero Él también juzga el pecado. Él tiene la intención de juzgar y no lo perdonará si usted rechaza su ofrecimiento de gracia. Eso fue lo que le ocurrió a Israel y lo que le sucedió a Egipto. Egipto fue juzgado en base a la luz de la revelación que tenía y esa nación había recibido mucha luz. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 31 de Ezequiel, que inicia el párrafo dedicado a la grandeza y gloria de Faraón. «Hijo de hombre, di al Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza?» Dios reconoció la grandeza de Egipto. Probablemente este vasto imperio dominó al mundo por unos 2000 años. Era el granero del mundo, ya que no tenía que depender de las lluvias. El río Nilo desbordaba su cauce cada año para regar los cultivos. Era una nación que poseía un tremendo poder. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 31, leemos: «He aquí era el asirio un cedro en el Líbano, de hermosas ramas, frondoso ramaje y gran altura. Su copa llegaba hasta las nubes». Dios dijo: «Yo comparo a Asiria, esa gran nación del norte, con un gran árbol de cedro». Ahora, por cierto, que hay más de un árbol en un bosque, porque un árbol no va a hacer un bosque. Asiria se destacó sobre todos los otros árboles y dominó, pero Dios hizo caer a Asiria. Este mensaje debió haber sido comprendido por Faraón y su pueblo. Faraón también era un gran árbol. Él había dominado todo. El pueblo de Egipto era grande, pero en ese tiempo iba a ser derribado. Y como vimos en el capítulo 29, Egipto iba a convertirse en un reino menor. Ahora bien, por un período de más de 2000 años ha sido un reino menor. Nunca será otra vez un imperio mundial. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 10 de este capítulo 31 de Ezequiel, donde comienza a describirse la caída de Faraón. Por tanto, así dijo el Señor Dios, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su copa entre las nubes, su corazón se elevó con su altura. La frase, por tanto, así dijo el Señor Dios, indica las divisiones de este capítulo. En esta división vemos que Faraón fue dominado por el orgullo. El orgullo está presente en el corazón humano y su grandeza lo encegueció con respecto al peligro en que se encontraba. Pero luego Dios dijo en el versículo 11, «Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto lo tratará según su maldad. Yo lo he desechado». Ahora, en ese momento de la historia, ¿quién era el poderoso de las naciones? Era Nabucodonosor, rey de Babilonia. No creo que Ezequiel aquí estuviera hablando de Satanás, porque Satanás había controlado a Egipto por muchos años y tal estado no era algo nuevo. Y si usted quiere confirmar el hecho de que este poderoso era Nabucodonosor, puede leer el libro de Daniel. Daniel le dijo al rey Nabucodonosor que él era esa cabeza de oro de la estatua de la visión. Y la grandeza de ese hombre no ha sido sobrepasada. Luego dijo, «Yo le entregaré». Él estaba hablando del faraón de Egipto. Dios iba a tratar con él, iba a expulsarlo a causa de su maldad. Y continuó diciendo en el versículo 12, «Lo destruirán extranjeros y los poderosos de las naciones lo derribarán. Sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles. Por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje. Todos los pueblos de la tierra se irán de su sombra y lo abandonarán». Es decir, que Egipto iba a ser conquistado y ese hecho constituiría un impacto para el mundo. Llegamos ahora a un nuevo párrafo que hemos titulado Lamentación sobre la caída de Faraón. Esta es una sección muy notable de la palabra de Dios. Si usted es un estudiante de la palabra, le recomiendo que pase más tiempo en este pasaje. Leamos ahora el versículo 15 de este capítulo 31. Así ha dicho el Señor Dios: el día que descendió al Seol, hice guardar luto y que se cubriera por él el abismo. Detuve sus ríos y las muchas aguas fueron detenidas. Por él cubrí de tinieblas el Líbano y todos los árboles del campo se desmayaron. La palabra sepulcro en este versículo ha sido traducida Seol. Este versículo habla de Faraón que iba a ser derrotado y muerto. La palabra Seol, aunque a veces significa sepulcro, aquí significa el mundo oculto, la región desconocida o la morada de los muertos. No simplemente la tumba donde se coloca el cuerpo físico después de la muerte. Se refiere al lugar a donde va el espíritu. Recordemos que Salomón había hablado del hecho de que el cuerpo regresa a la tierra y el espíritu va a Dios. Dijo él en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. El cuerpo humano aquí en este mundo no es otra cosa que polvo. Hablando del hombre, el salmista dijo en el Salmo 103, versículo 14, «Porque Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo». A veces nos olvidamos de que solo somos polvo y cuando el polvo se adhiere a sí mismo se convierte en barro. Así que necesitamos recordar que en lo que a nuestros cuerpos se refiere, son de polvo. Cuando colocamos nuestros cuerpos en la tierra, vuelven a ser polvo. El Señor Jesús habló del hecho de que cuando un creyente muere, su cuerpo descansa. Y Pablo habló del cuerpo físico como descansando en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Ahora, ¿a dónde va el espíritu de los perdidos? Ellos también van al Seol, al mundo oculto. Sabemos por una parábola que fue también una historia de la vida real que Jesús pronunció en el Evangelio de Lucas capítulo 16 versículos 19 al 31. Sabemos por una parábola que fue también una historia de la vida real que Jesús pronunció sobre dos hombres que murieron, que el Seol está dividido en dos compartimentos. Uno es llamado el lugar del tormento y allí fue el hombre rico de la parábola. El otro lugar fue llamado el seno de Abraham, a donde fue el mendigo cuando murió. El lugar del tormento no debe ser confundido con el infierno o con el lago de fuego del Nuevo Testamento. Aparentemente, el Seol era una morada temporal para los muertos, ya que el Señor Jesús vació esta sección llamada paraíso o seno de Abraham cuando ascendió, como leemos en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 8 al 10. La sección llamada el lugar del tormento no será desalojada hasta que todos los que allí se encuentran se presenten ante el gran trono blanco para su juicio final, como vemos en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. Con estos antecedentes en mente, observemos que Ezequiel nos presentó una imagen de Faraón descendiendo al Seol. Recordemos que Dios no estaba hablando aquí del cuerpo del faraón. La sepultura recibe los cuerpos, pero la parte inmaterial del hombre, aquella que tiene existencia interminable, va al Seol. Dice además el versículo 15: hice que se cubriera por él el abismo, detuve sus ríos y las muchas aguas fueron detenidas. Por él cubrí de tinieblas el Líbano. Cuando él murió, todo el mundo lo lamentó. Allí en el Líbano, que se encontraba en la gran nación de Fenicia, hubo grandes lamentos. Las naciones del mundo se lamentaron cuando Egipto cayó. Todos dependían de ese país para su economía y sus aliados eran protegidos por él. ¡Qué imagen de desolación! Después dijo en el versículo 16 del capítulo 31 del libro de Ezequiel: con el estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura. Y todos los árboles escogidos del Edén, los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Ahora el árbol que representaba a Faraón fue derribado. ¿Y a dónde iría el faraón? Al Seol. Ahora observemos qué descubrió leyendo el versículo 18. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás, con los muertos a espada. Este es el faraón y todo su pueblo, dice el Señor Dios. Cuando el faraón descendió al Seol, descubrió que otros grandes gobernantes que habían sido muertos se encontraban también en ese lugar. Él descubrió algo más, que existe democracia en la muerte. Se habla mucho hoy de la integración, para integrar a ricos y a pobres, a negros y a blancos, a hombres y mujeres, a aquellos que están en lo más alto de la sociedad y a los que están en los niveles más bajos, no hay nada como la muerte. La muerte los coloca a todos en el mismo nivel, y no solo al colocar sus cuerpos en la tumba, porque estamos hablando de sus espíritus. Probablemente una de las experiencias más inesperadas para algunas personas será la comprensión de que ellas no han muerto como muere un animal. Ellas habrán creído que el ser humano muere como un animal, que simplemente deja de existir. Como ateas, esas personas habrán creído que no había vida después de la muerte. Estas personas se van a sorprender cuando entren al Seol y descubran a todos los que allí se encuentran. Será una enorme multitud de personas que no creyeron que había vida después de la muerte y después un juicio. Todos estarán en el mismo nivel. Esto sí que será una integración total. Los espíritus de todos aquellos que han rechazado al Señor Jesús estarán allí, no por ser pecadores, sino porque han rechazado a Cristo como su Salvador. Es el pecado de rechazar a Cristo lo que los llevará al Seol y finalmente al gran trono blanco de juicio y al lago de fuego. El Señor Jesús dejó esto bien en claro cuando dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 9, «De pecado por cuanto no creen en mí». ¡Qué terrible es no confiar en Cristo como Salvador! Este pasaje de las Escrituras abre completamente una nueva área. Alguien ha llamado a este pasaje el infierno de Dante de la Biblia. Y así es. Los perdidos van a un lugar definitivo. El Señor Jesús lo llamó un lugar de tormento y un lugar donde los perdidos esperan el juicio. Algunas personas piensan más o menos lo siguiente. Bueno, ya sé que voy a presentarme ante Dios, pero arreglaré mis asuntos allí mismo porque he sido una buena persona. Pero cuando se presenten delante de aquel que fue crucificado por ellos, van a descubrir que sus obras insignificantes no equivalen a mucho. Descubrirán que tienen una naturaleza caída sin capacidad para relacionarse con Dios ni para interesarse por Él en absoluto. ¿En qué otro lugar podría Dios colocarlos? ¿Cree usted que Él podría llevar al cielo a alguien que está en rebelión contra Él? Estimado oyente, este es un pasaje muy importante de la Escritura. Ahora, con estos antecedentes, llegamos al capítulo 32, y leeremos el versículo 2 de este capítulo, en el cual continúa la lamentación por Faraón y Egipto. «Hijo de hombre, entona una lamentación por el faraón, rey de Egipto, y dile, a leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el monstruo de los mares, pues prorrumpías en tus ríos, enturbiabas las aguas con tus pies y ensuciabas tus ríos». Otra versión traduce la frase del monstruo como «mas eres parecido a un cocodrilo en las aguas». Los egipcios adoraban al león y al cocodrilo. Dice también aquí, prorrumpías en tus ríos, enturbiabas las aguas con tus pies y ensuciabas tus ríos. El viejo faraón estaba embarrando, enturbiando las aguas. Y continuó el mensaje de Dios en el versículo 3 que dice, así ha dicho el Señor Dios, yo extenderé sobre ti mi red con la reunión de muchos pueblos y te harán subir con mi red. Fue como si Dios hubiera dicho, de la misma manera en la que uno pone la red en el río Nilo para coger algún pez, esa será la forma en que te pescaré a ti, monstruo del río Nilo, cocodrilo. Yo te sacaré de allí y te trasladaré a un lugar en donde no vivirás en un palacio. Te encontrarás a ti mismo en el mismo nivel que los súbditos de tu reino. La muerte, por cierto, coloca a todos los seres humanos en el mismo nivel. Luego, el versículo 11 del capítulo 32 dice, «Porque así ha dicho el Señor Dios, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti». Aquí se mencionó por última vez al rey de Babilonia que conquistaría Egipto. Luego, en los versículos 18 y 19 de este capítulo 32 de Ezequiel, leemos. Hijo de hombre, entona una lamentación por la multitud de Egipto, y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. ¿Acaso eres más hermoso que los otros? Pues desciende y yace en la fosa con los paganos. Entonces Faraón iba a descubrir que otros gobernantes se encontraban en ese mismo lugar, en el Seol. Y en el versículo 22 leemos. Allí está Asiria con toda su multitud. A su alrededor están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada. Vemos que no solo se encontraba allí el rey de Asiria, sino también algunos más. Y en el versículo 24 leemos, «Allí está Elam con toda su multitud por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada y descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su ignominia con los que descienden al sepulcro». Dice aquí, Allí está Elam con toda su multitud por los alrededores de su sepulcro. Estimado oyente, el cuerpo es colocado en el sepulcro, pero ellos han ido a otro lugar, al Seol, ese mundo oculto. Como vimos antes, nuestro Señor Jesús lo llamó un lugar de tormento para aquellos que están perdidos. Los que son salvos están en la sección que Él llamó el seno de Abraham. Pero más tarde, Jesús, ante el ladrón arrepentido en la cruz, lo llamó paraíso, cuando le dijo, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Después se mencionaron a otros a quienes Faraón encontraría en el Seol. Dice el versículo 26 de este capítulo 32. «Allí están Mesec y Tubal con toda su multitud. A sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos paganos, muertos a espada». Y también se mencionó a Edom. Dice el versículo 29 de este capítulo 32 de Ezequiel. «Allí está Edom con sus reyes y todos sus príncipes, quienes con su poderío fueron puestos con los muertos a espada. Ellos yacerán con los paganos, con los que descienden al sepulcro». Ahora escuchemos lo que dice el versículo 32. «Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes, también el faraón y toda su multitud yacerán entre los paganos, con los muertos a espada», dice el Señor Dios. Ezequiel solo nos presentó una visión momentánea del mundo oculto llamado Seol. Recordemos que solo vimos una visión fugaz, breve, de este lugar. No debemos tratar de construir un rascacielos o un gran centro comercial en un lugar donde solo haya el espacio necesario como para colocar el fundamento de un cobertizo de herramientas. En otras palabras, nadie puede elaborar una teología sobre este asunto porque toda la base que tenemos es una breve ojeada al mundo oculto. Y esto es todo lo que Dios tiene la intención que veamos. Y aquí nos detenemos por hoy. Continuaremos el estudio de este libro de Ezequiel en nuestro próximo programa y confiamos que usted volverá a sintonizarnos. Será, pues, hasta nuestro próximo encuentro.
Muy bien, pues estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Les damos las gracias por haber permanecido a nuestro lado. Queremos recordarle que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes y a esta misma hora.
Así es, amigos. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas. Seguro que no les dejará indiferentes.
Ahora ya nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524 o bien escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, pueden también enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. Repetimos, info@radiocadenadevida.com. Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora.
Muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.